Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis, siete minutos de la tarde, 38 grados en Pozuelo de Alarcón. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sara Valle, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa con los calores, criatura?
Pues te digo que las próximas horas va un poquito a peor, ¿eh?
Mira, haz favor, dormir, que es fundamental en nuestra vida. ¿Qué? Dormir, que esta noche yo lo he pasado fatal, y como yo, la mayoría de los madrileños.
Pues mira, de cara a esta próxima noche, es verdad que si nos fijamos en los mapas de variación térmica, veremos una manchita azul que nos indica que bajan un poco. Pero claro, esta manchita azul, por mucho que nos indique que bajan las temperaturas, claro, de 40 grados, por mucho que bajen esta noche las temperaturas, pues lo harán poquito.
O sea, que a lo mejor por la noche, en vez de tener 26, 27, como había a las 4 de la madrugada, a lo mejor tenemos 25 o 24.
Exacto. Esa es la variación que nos espera. De hecho, pues lo que dices, tenemos 37 grados ya en algunos distritos de la capital, en alguna estación meteorológica como la de Madrid, aeropuerto, se han registrado 38, uh-huh. 39 ya en la parrilla de la comunidad, en Aranjuez, 38 en el corredor de Henares, y como decimos, mañana el aviso naranja, que hoy tenemos activo hasta las 8 de la tarde en el Arco Sur, mañana ya se extiende a toda la comunidad.
O sea, todos somos naranja mañana.
Mañana todos somos naranja. Y esto significa que, por ejemplo, mañana en el Arco Sur vamos a superar esos 40 grados. En la capital la previsión es de que lleguemos a esos 40 grados también. Y en puntos de la sierra, donde normalmente en esta época del año se las prometen muy felices porque presumen de dormir muy fresquitos y pasar con una temperatura diurna muy agradable, pues mañana 36, 37 grados.
Duro.
En, por ejemplo, Cercedilla, pues esta noche van a tener 21 de mínima. Es decir, que nos esperan unos días tórridos, estamos en la recta final de la canícula y esta ola de calor pues se va a quedar con nosotros prácticamente hasta que termine esta canícula.
¿Lunes, martes o...? Porque claro, de sopetón tendrán que bajar 10 grados, por decir algo.
Exacto. La ola de calor está previsto que se termine antes, pero sí que es verdad que vamos a arrancar la semana todavía con temperaturas significativamente altas. El lunes podríamos empezar con esos 37 grados de máxima. Bueno, van a bajar paulatinamente, pero todavía nos quedan unos días de calor, así que lo mejor que podemos hacer es llevarlo con la mejor actitud, el mejor buen humor, porque hay que asumirlo.
Te hago una propuesta. Esta noche, las lágrimas de San Lorenzo.
Es verdad,
las
preciosas.
Mira, vamos a hablar ahora con nuestro astrónomo de cabecera, con Rafa Balaguer, que nos va a hablar precisamente de las lágrimas de San Lorenzo, de las Perseidas. Pues esta noche tenemos una de esas citas maravillosas con la naturaleza, porque son las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas Perseidas. Para hablarnos de ello, como siempre, está con nosotros Rafa Balaguer, prehistoriador, astrónomo. Lo pueden seguir en tellurium.net. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya espectáculo nos espera esta noche, ¿eh?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, sí, sin duda, esa cita anual de cada verano de las lágrimas de San Lorenzo, esos meteoros que van a iluminar pues esta noche tan cálida, tan increíblemente cálida. Y bueno, eso precisamente pues va a ayudar a que muchas personas salgan al exterior para intentar disfrutar de este espectáculo. Hay que buscar un lugar lo más oscuro posible, fuera de las ciudades, fuera de las poblaciones, y nada, simplemente mirar hacia arriba. El máximo de esta lluvia de estrellas de este año va a ser a una hora muy cómoda, será entre las 10 y las 12 de la noche, así que yo creo que vale la pena salir al exterior y observar el cielo, especialmente hacia el noreste, que es donde van a aparecer, que salen estas trazas luminosas, esos meteoros tan bonitos que nos encanta a todos observar, ¿verdad?
Sí, y cada vez que miramos, cuando tenemos esta oportunidad, siempre somos un poco impacientes, porque estamos esperando ver una lluvia continua, continua, continua. ¿Cada cuánto lapso de tiempo se puede ver que pasan estas estrellas, estos meteoros?
Bueno, pues hay diversas lluvias que ocurren cada año en las mismas fechas, Y eso ocurre porque en realidad estas partículas que se queman en nuestra atmósfera son los restos de cometas. En el caso de hoy, pues es el cometa Swift-Tuttle, que tiene pues un periodo orbital de 35 años. Entonces, cada vez que este cometa se ha acercado al Sol, ha perdido parte de su materia, de la materia que lo compone, y esas partículas del orden de milímetros, del orden del tamaño de granitos de arena, quedan flotando en órbita alrededor del Sol. ¿Y qué ocurre? Que cada año la Tierra, alrededor de estas fechas del 11 de agosto, 11 y 12 de agosto, cruza esa misma zona del sistema solar en donde han quedado atrapadas esas partículas y, pues sencillamente, entran en fricción con nuestras capas de la atmósfera y ahí se queman. Piensa que son tan pequeñas, pero se mueven muy rápido, van a más de 200.000 kilómetros por hora. Así que, bueno, por eso ocurren siempre en las mismas fechas. Luego tenemos otras lluvias que son más esporádicas y, de hecho, cada día caen en la Tierra más de 100 toneladas de este tipo de partículas. Así que, bueno, es relativamente fácil ver alguna en cualquier noche desde un lugar oscuro. Pero en noches como hoy podemos llegar a ver hasta 100 por hora. Que la
bueno,
es que
bueno,
está,
eso es mucho, ¿no? Eso está bien, está bien. Yo te iba a decir, bien, Rafa, sí. O sea, si yo quiero ir esta tarde, esta noche a verlas, ¿tengo que ir con algún artilugio, con algún artefacto, o lo puedo ver tal cual? ¿Me tumbo a lo mejor en el suelo, mirando al cielo, y ya está, y ya puedo?
Sí, sí, por supuesto. Este es un fenómeno que no requiere ningún tipo de instrumental astronómico específico. Simplemente, como bien dices, oye, lo mejor es buscar un lugar lo más oscuro posible, una tumbona, no sé, una toalla, cualquier cosita, nos estiramos en el suelo, miramos hacia el cielo y vamos a poder disfrutar, pues, de esas trazas luminosas que en algunas ocasiones van a brillar muchísimo. Cuando brillan más que el planeta Venus, nosotros los llamamos bólidos, que realmente son espectaculares. Algunas incluso pueden estallar, dejar el cielo llegando, pues, a un verde intenso. Es realmente, realmente bonito y emocionante. Y además, la gente más romántica puede aprovechar para pedir, pues fíjate, 100 deseos por hora, ¿no?
Uy, muchos, ¿eh? Hay que llevar el listado preparado, yo creo.
Por supuesto.
Yo creo que quienes van a disfrutar muchísimo son esas familias que lleven a los chavales a verlo, ¿verdad? Que es una ocasión única para poder ver una cosa tan bonita. Además, con el romanticismo que tiene esto para los críos también, ¿verdad?
Sí, sí. Además, mira, les vamos a proponer un pequeño experimento. Es muy fácil. Simplemente hay que estar atentos. A partir de estas fechas, el primer día que llueva intensamente, el que puede recoger agua del techo, pues a partir de las tejas, algún desagüe, pues es sencillamente recoger esa agua de lluvia y luego, pues sencillamente filtrarla con un trapo o un paño blanco, y ahí vamos a ver que se nos van a haber quedado atrapadas, pues, cantidad de partículas oscuras. Y luego, con un imán, si intentamos pasar el imán por encima de esas partículas, alguna quizás se nos quede pegada en el imán. Y alguna de esas partículas metálicas, atención, podría ser un micrometeorito, podría ser una partícula que ha llegado del espacio exterior en esta lluvia de estrellas de las Perseidas. Así que, bueno, yo creo que es un experimento muy fácil, muy sencillo, muy bonito, y que nos permite a todos seguir disfrutando del espectáculo de la astronomía de estos días, bueno, pues a muchos días vista, y además, oye, que puedes obtener un resultado científico interesante. Si alguien encuentra alguno así, puede contactar incluso con el programa y lo podemos llegar a estudiar, claro que sí.
Claro que sí, que nos lo cuenten. De verdad, qué experiencia más bonita para los críos, y a ver si de ahí también parten vocaciones para ser astrónomos, que esto es muy interesante de cara al futuro. Pues Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, y hoy con esta guinda maravillosa de la lluvia de estrellas Perseidas. Rafa, buenas tardes, gracias.
A vosotros, que vaya muy bien y buenos cielos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y del cielo y las estrellas y los meteoritos nos vamos a pie de tierra. Alicia López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, aquí con calorcito, ¿no?
Ay. Bueno, te cuento cómo está Nacho Sierra, que lo tenemos aquí está a mi vera. Nacho,
¿qué tal?
Os sonrío porque hay que hacerlo, ¿eh? Pero mi mal humor se ve desborda.
Es más, revelo, entra por la puerta del estudio y lo primero que ha dicho, en vez de decir buenas tardes, yo con la mirada ya nos entendemos, pero bueno, ha dicho, no puedo con este calor, estoy de muy mal humor.
Lo lleva avisando, Pilar.
Bueno, vamos a hablar hoy de un asunto fantástico, digo, por lo que es de componente social y de comportamiento humano y animal, como es el de valorar el talento en las personas y en los animales. En las personas, Alicia, muchas veces hemos hablado de los, ¿cómo se llaman esto? Los superdotados o los, ¿cómo es la otra palabra que no me sale?
Los superdotados, sí, pues, bueno, es lo que todo el mundo normalmente entiende, pues, por una persona talentosa, ¿no?
Esto es, los talentosos, exacto. Talentosos, sí, y superdotados, sí.
Sí, pero no es lo mismo. No, no. Porque Al principio el concepto de superdotado es el que primero se acuñó, ¿no? Pero es como algo, era como un rasgo fijo, como que se tiene o no se tiene y que lleva un componente genético. Y sin embargo, hoy en día se habla de talento, no se habla de superdotado, que es una visión como más dirigida a la habilidad humana y puede ser desarrollada. Entonces es un concepto más dinámico y que se puede desarrollar a través de la educación. Entonces es muy distinto el concepto de superdotado al de el talentoso.
Pero el que mientras tú estás estudiando y el que te lo detecten, eso es toda una aventura, porque en la mayor parte de las veces no te lo detectan, no te dicen, oiga, que su hijo tiene talento y que de repente lo pueden descubrir pues ya en edad adulta, y no es el primer caso. Y no es el primer caso.
Pero ya es un talento como muy arraigado, Pilar, porque el talento, en teoría, tú puedes tener una tendencia a algo, pero si te la saben desarrollar, pues y te la detectan en la familia, que es el primer paso, y luego en la escuela, pues te desarrolla ese talento y lo puedes mejorar y optimizar. Pero cuando alguien tiene un talento de pintura, pero no ha ido a clase, no ha desarrollado, no tiene conocimientos, pues se queda como en un hobby. O sea, no realmente no es un talento.
Y no le han ayudado a desarrollar esa capacidad o ese talento. Nacho, en los animales, ¿el talento cómo se puede medir? A ver.
Bueno, el talento de los animales se mide más en los domésticos, pues que son con los que nosotros interactuamos y podemos comprobarlo más. Y hay una base genética y una base ambiental. Es decir, digamos que serían las aptitudes con P, que es lo que traen, lo que traemos, y las actitudes con C, que es lo que desarrollamos. Entonces, un individuo puede nacer con una gran aptitud, por ejemplo, para una determinada cosa. Pero si a ese individuo lo metemos en una perrera, no lo sacamos y no desarrollamos eso que tiene, al final ese, digamos, esa aptitud se queda en nada, no se plasma en una actitud correcta. Entonces, es verdad que los animales, es muy difícil definir lo de la inteligencia, porque hay tres tipos de inteligencia en el mundo animal, ¿no? Tenemos la inteligencia asociativa, que es la que tienen pues desde los animales más básicos, la asociativa simple, como puede tener un gusano, que la tiene para poder hacer sus cosas, la araña, es decir, hasta los perros. Y luego, a partir de los primates superiores, entramos en un tipo de inteligencia que muchos la denominan insight, intuición, inteligencia preabstracta. Digamos que ya lo tienen, por ejemplo, los chimpancés, los delfines, leones marinos, animales más evolucionados. Y nosotros que ya llegamos a esa inteligencia abstracta, ¿no? Completa. Por lo tanto, decimos, ¿los animales nacen con un talento por ser más inteligentes? No, porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de un perro. Un perro aprende por ensayo y error. Lo que pasa es que sí que es verdad que un perro puede ser talentoso para una determinada cosa. Si tú dices, bueno, mi perro es que es muy tiene un talento especial para aprender cosas de obediencia, ¿no? Y dices, ¿y el lobo es más inteligente que el perro? Pues el lobo es más inteligente que el perro en el sentido de que es capaz de adaptarse mejor al ambiente. Pero si tú al lobo lo trasladas al ambiente del perro, no va a dar resultado. Y si al perro lo trasladas al ambiente del lobo, tampoco. Por tanto, el talento está también supeditado al medio en el que una especie se ha desarrollado, ¿no?
Y también en el caso de los domésticos, ¿es cuestión de que trabajes justo ese aspecto cuando lo detectes?
Claro, hay que desarrollar lo que tenemos. Y hay muchos problemas de conducta que son de base genética y muchos bloqueos a la hora de decir, bueno, es que tengo un perro que no hay forma de tal. Y te das cuenta que el padre era igual y que la madre era igual. Por eso, en todas las razas, ya hablamos de razas, no solamente caninas, sino de caballos, de canarios, en diferentes especies de citácidas, podemos encontrar que hay selección hecha por el hombre de determinados individuos que sirven y otros que no sirven. Entonces, a los que sirven se cruzan entre ellos para que den individuos que sirvan. Por tanto, hay una selección artificial hecha por el ser humano que hace de determinadas líneas de sangre de determinados animales que los hace ser talentosos. Fíjate. El ejemplo, el perro de trabajo, el perro de adiestramiento que tiene padre adiestrado, abuelo adiestrado, bisabuelo adiestrado, tatarabuelo adiestrado, y eso es lo que se llama gimnasia funcional. A la larga, hace que los hijos de estos perros nazcan con unas aptitudes con P mejores que otras.
Después de esta explicación tan ilustrativa, Alicia,
me he quedado muerta. No. Ya no tengo palabras.
Pues fíjate, yo creo que es muy parecido a lo de los humanos, ¿eh? Es un poquito parecido, ¿a que sí?
Lo que Cuando ha empezado a hablar, sí, cuando ha dicho, Nacho, cuando has empezado a comentar que el perro, bueno, el animal tiene una actitud, pero que si le dejas en un ambiente sí. determinado, pues no lo desarrolla, pues claro. en el ser humano pasa lo mismo. Pero es verdad también que por ejemplo, la inteligencia es una condición, no es una condición, no es, es necesaria, pero no es suficiente para desarrollar un talento, porque a veces las personas dicen, es que es muy inteligente porque sabe tocar muy bien el piano. Oh, ahora hay también distintos tipos de inteligencia. También hay una inteligencia social, hay pues, lo de las inteligencias múltiples, ¿no?
Claro.
Que ahora se trabaja tanto.
Nosotros en el mundo animal lo tenemos muy sencillo, ¿sabes por qué? Porque la inteligencia en el mundo animal es la capacidad de aprender. Y punto.
Claro.
Ya está. A partir de ahí, bueno, todos son animales, todos son inteligentes.
Me parece que no estamos tan lejanos, porque es la capacidad de aprender en salir lo mejor posible en todas las circunstancias. Saber elegir la mejor decisión en cada circunstancia de tu vida. Uh-huh. Así se conceptualiza una de las inteligencias. También está la de aprender, la de estudiar y sacar buenas notas, pero puede ser una persona que tenga esa inteligencia y luego no sabe desarrollarse en el mundo social.
Claro,
¿no?
Y luego puede ocurrir también que si no la incentivas, porque hay muchos chiquillos en el colegio que se aburren como ostras y que un día de repente encuentran una tarea X, la que sea, o un examen de una determinada asignatura que van y te sacan un 10, y luego vienen en el comportamiento normal, pues te sacan 1, te sacan 2, te sacan 3, y esto lo hemos visto,
eso,
y eso es porque no se trabaja bien.
Sí. Claro. Porque es que hay un tema, que en todas las políticas educativas se habla de este tema, ¿no? De intentar desarrollar en cada niño el talento que trae. Porque todos tenemos capacidades, somos capaces de hacer cosas, cada uno a nuestro nivel, pero cada uno tenemos una tendencia, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues que luego todo es uniforme y ya tienes que entrar en una educación que no te distinguen por talentos, sino, bueno, pues por otras variables, ¿no?
Y luego encima socialmente te ven como un bicho raro.
Pero depende si, por ejemplo, eres talentoso en el deporte, te ven como un rey, como un dios.
Ya, claro. Es que
pero en cambio, si eres talentoso en la pintura, pues un niño de 12, sí. 11, 13 años, la sociedad no le va... La sociedad de su edad, no digo la sociedad de adultos, la sociedad no le va a reforzar de esa forma tanto. Entonces, es verdad que hay un poco de discriminación en determinados talentos. Hay talentos que están discriminados y otros, en cambio, que están potenciados por la sociedad en la que vivimos.
Claro, y también hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces los padres pensamos que nuestros hijos son superdotados.
Sí.
Eso no es, porque a veces haces al niño, le fuerzas tanto que le acomplejas, porque igual el padre que quiere que sea un 10 en el fútbol, como dice Nacho, que el talento deportivo pues que está muy bien visto, y el chaval pues le gusta más pintar.
Claro.
Pues como dice, entonces lo que haces es un niño muy frustrado, porque él ve, son esponjas, y está percibiendo pues la frustración del padre, ¿no? Entonces tenemos que dejar a nuestros hijos y observarles para qué son buenos o qué es lo que más les gusta, y incentivarles eso, aunque a nosotros no nos parezca que sea un gran talento.
Y luego también está el propio sentimiento de la criatura en cuestión, del niño en cuestión, que,
claro.
no, que ve, efectivamente, que es listo o que tiene capacidades para X cosas, pero que de repente él no se lo crea de manera que vaya, no sé cómo explicarme, abusando de los demás o diciendo yo soy más listo que tú, que también ese aprendizaje interno de asumir que eres, evidentemente, que tienes unas capacidades brillantes, por decirlo de alguna manera, y que tampoco eso te puede poder a ti y superar a ti, ¿no?
Pero si observamos a los niños o nos recordamos nosotros mismos en la escuela, en el colegio, las personas inteligentes de nuestra clase solían ser muy humildes. Y te dejaba los apuntes y te explicaban.
Había de todo, Alicia.
¿Sí?
Hoy había de todo.
Pero cuando los padres están enfatizando y están pues presumiendo y tal, los niños lo creen. Y igual tampoco son tan talentosos. Igual en ese momento de su desarrollo sí son más, pero luego los demás les alcanzan. Y ese es el problema. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Pues sí, a mí sí que me ha pasado de gente que ahora de mayor, de adulta, se ha distinguido y ha destacado por su talento. Cuando éramos pequeños, eran, vamos, les considerábamos un poquito raros, pero eran majísimos.
Ya. Hay muchos juguetes rotos. Sí, y en el deporte, exacto, en el deporte que yo el otro día estaba hablando con un entrenador de baloncesto, hay muchísimos chicos, niños pequeños, igual habrá en el fútbol, que son muy buenos y que tienen, que se les ve que tienen talento y se echan a perder. Y se echan a perder porque unos no llegan a conseguir esa humildad necesaria para saber crecer, saber perder. Ciertas cosas hacen que al final ese talento se va. Y en cambio, a lo mejor otro que no tiene tanto talento a través del esfuerzo y del trabajo consigue objetivos mucho más altos, ¿no?
Es que ahí está la clave. Es que el talento viene que se puede desarrollar y adquirir. Uh-huh. O sea, no tiene por qué ser que venga genéticamente. El niño puede tener una tendencia o puede que no, que aprenda algo que le encante y desarrolle un talento. Esa es la diferencia entre el concepto anterior de es un superdotado, ¿no? Que parece que o nace o es superdotado o no. Pues ahora no. Si tú puedes desarrollar un talento y ser un éxito en lo tuyo. Eso es lo bueno.
¿Y en los animales cómo se produce todo el proceso?
En los animales es todo mucho más sencillo, porque ese talento en los animales salvajes es una selección natural. El más fuerte es el que reproduce y el que vive. Por tanto, la selección es perfecta. No hay débiles en el mundo animal, porque los animales salvajes débiles mueren. En el mundo doméstico sí hay débiles. ¿Por qué? Porque nosotros los criamos y los mantenemos. Entonces, el individuo débil da débiles y el individuo fuerte da fuertes. Esto ya lo descubrió Binet, fíjate, en el siglo XIX, un precursor de la psicología moderna, digamos, en el que hablaba de, hizo cruce de ratas talentosas con ratas obtusas, que llamaba él. Entonces, a la 30 generación de ratas talentosas obtuvo una rata con una aptitud muy buena para realizar unas tareas que había enseñado en el laberinto. Y en cambio, las ratas que él crió durante 30 generaciones hasta tener una raza, digamos, obtusa, bueno, pues con esta no consiguió los resultados que había. Entonces, esto está claro que en el mundo animal se ha llevado a cabo en toda la selección, en los caballos. Tú imagínate, un caballo que te salta 2 metros de altura. Eso hay que seleccionarlo, eso no es natural. No hay ningún caballo que te salte eso. Un caballo no está hecho para saltar, está hecho para correr, o para saltar un poquito. Pero 2 metros es mucho. ¿Eso se selecciona cómo? Pues cruzando caballos que sean capaces de saltar esa altura. Una selección que está muy, muy estudiada por la cría caballar, ¿no? Uh-huh. Igual que en los perros y en muchos animales. Los canarios, por ejemplo, el talento del canto. Es verdad que los canarios buenos cantadores, digamos que tienen una siringe, que es como la laringe, con una morfología adecuada para el canto. Y en cambio hay otros que te salen con una siringe que no está nada adaptada y te gritan más que te cantan, ¿no? Bien, todo esto, lógicamente, si tú cruzas individuos con una siringe adecuada, te darán más individuos con una siringe. Esto es genética pura, ¿no? Por tanto, la genética es muy importante en la selección.
Ay, pero qué talento tienen los dos, Alicia López y Nacho Sierra. Yo creo que sí, que son muy talentosos los dos.
Oye, mucho trabajo.
Ay, claro que sí.
Yo era muy talentoso, fíjate, en el ping-pong.
Anda, mira, ¿y qué?
Y yo lo sé, que tenía talento, pero como no juego...
Pues nada. Pues,
no, pero soy bueno. El problema es que no juego.
Qué bueno. Bueno, ¿quién es Tom, este braco de Weimar? ¿Quién es Tom? A ver.
Tom es un auténtico perro de raza. Braco de Weimar, que está en el albergue Dog Horse City, que bueno, pues fue abandonado porque no le entendían, tiene 4 años, ahora Tom se comporta de forma maravillosa. El teléfono para apadrinarlo o para adoptarlo es el
623-119680. 623-119680.
Exacto, y es un braco de Weimar que cualquiera lo puede ver en nuestras redes sociales y es así, muy bonito, muy bonito.
Guapísimo, es una preciosidad. Bueno, los del talento, que muchísimas gracias a los dos, Alicia López, gracias.
Muchas
adiós.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Hasta luego.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30, en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seis treinta y tres minutos y aquí en Madrid Directo es momento de echarnos unas risas maravillosas con don Miguel Vigil. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues aquí ahí, al fresquito.
Al fresquito que más calienta. Bueno, que tenemos al madrileñísimo aquí, a Javier Caballero, morenisísimo, Javier.
Y fresquísimo. ¿Qué tal, amigos madrileños? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo ha venido de insinuante? Un morenor que trae encima. Vamos, vamos.
Claro, me lo he traído todo para mí.
Todo para ti.
Todos los morenos de la costa para mí.
Y con muchos calores, además, ¿verdad?
Bueno, que mira que Amancio Ortega ha puesto la lavadora y el aire acondicionado estos días antes de las 12 y se ha caído de la lista Forbes, ¿eh? O sea que, ¿sabes?
Bueno, pobre hombre.
Con la factura que le ha venido.
Pues bueno, habrá que mantenerle de alguna manera.
No, no seáis malos, por favor. A ver, esto, Javier, ¿qué es esto del mecherazo más famoso de la televisión? Ha vuelto casi 3 décadas después, por Dios.
Pues sí, tiembla, Sole. Pues que antes de internet, de las redes sociales, de compartirlo todo o casi todo con el móvil, pues se produjo en nuestro país el primer viral y ocurrió en 1994 en el programa Al ataque de Alfonso Arús. Y en la pieza, un joven conocido como El Chicharra recibía un huevazo en plena entrevista.
Ay,
y su la reacción de Sole, que te mete con el mechero y tal, pues hizo popular como muletilla o chascarrillo para una generación entera, que aún recuerda aquel episodio pues con mucha risa, vaya. Vamos a escucharlo y lo refrescamos un poquito para que los millennials sepan de dónde venimos.
A ver.
¡Ay, hola! ¡Dinasío! ¡A Sole, que te meto un guantazo, mierda!
¡Ay, madre!
¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh!
Bueno, NDB, ¿cómo me ha puesto?
NDB, esto es historia de la tele.
Esto es historia de la tele. Pues bien, Cesario el Chicharra,
¡ay, madre!,
que es vecino de Orcasitas, no de Vallecas, como dicen algunos, ha vuelto.
¡Oh!
¡Anda!
Y lo ha hecho estos días por la vía del TikTok y
no
la viralidad.
Digas
y nos
más.
Ha dejado esta poesía algo animalesca para confirmar que sí, que se trata de su menda lerenda aquel Sole que te meto con el mechero.
El de B.
Sí, el Sole, pero hace muchos años. ¡Hace muchos años!
¡Ay, señor!
Así confirmaba por TikTok que se trataba de él, porque claro, le abordaron y le dijeron, oye, tú eres el de la Sole y tal.
En DB.
Entonces él, con una especie de graznido de cuervo veraniego, daba fe de que era él.
Tío, ¿eh? Ay, señor. Bueno, Miguel, vamos a arreglar esto. Carteles extraños en vacaciones y a ver lo que has traído.
Bueno, hay carteles de estos que pone la gente cuando se va de vacaciones, que es alucinante, claro. Dice, por ejemplo, yo he visto uno que pone, las tardes de agosto solo abrimos por las mañanas.
Muy bien.
Y digo yo, O sea,
las tardes que... por las... A ver.
Bueno, alucinante. Luego otro pone abierto 24 horas los 365 días del año. Y debajo ponen cerrado por vacaciones hasta septiembre.
Estupendo.
Bien,
bueno,
bien.
Bueno, bueno, bueno. Ahora viene uno que me encanta. Dice, cerrado, estoy de viaje, no es de placer, voy con mi mujer.
¡Ay, anda, qué feo!
Uy, ese cuando vuelva a abrir el bar no ve...
Ya se ve, va a llevar mal.
Y hay uno que me ha recordado Javier justo antes de entrar, ese cartelito que ponía en todas las tiendas antiguamente, ponía el género dentro por el calor.
Sí, sí, sí. De los ultramarinos era,
sí, claro, claro,
era lo
claro,
normal.
Claro,
o sea, fíjate, eran tiendas con perspectiva de género. Claro, o sea, alucinante.
Ay,
bueno, este es muy bueno. Dice, arreglamos todo tipo de mecanismos y de aparatos. Y debajo ponen, llame con los nudillos, el timbre no funciona.
Dando ejemplo.
En casa del herrero, cuchillo de palo.
Ay, por Dios.
Y bueno, este sí que, este lo vi en Nicaragua. Dice, se pintan casas a domicilio.
Bien.
Estupendo.
Hombre, si tuvieras que llevar la casa para que te la pintaran, ya sería muy fuerte. Bueno, uno más típico, ese del perro no muerde, el dueño sí.
Ay, de estos hay unos cuantos.
Eso hay mucho. Esto está bien para un restaurante. Dice, si quieren felicitar al cocinero, está comiendo en el restaurante de al lado.
Uy, mal vamos, mal vamos.
Vaya ejemplo. Pero bueno, sobre todo hay un cartel que me hace especial gracia con la lista de precios.
A ver.
Que dice, un café, 3 euros. Un café, por favor, 2,50. Buenos días, un café, por favor, 2 euros. Buenos días, por favor, cuando puedas, un café, 1 euro.
Este es el nuestro.
Este es el de la educación, sí, señor.
Claro que sí.
Qué bueno.
Vacaciones de verano.
Ahí está, y eso es lo que vamos a oír.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano.
Bueno, ya que estamos con clientes, Didi.
No, yo voy a añadir otro que he visto verídico, en la calle Julián Romea. Este invierno vi un cartel que he perdido la rumba. La rumba, que es el aspirador
el
este
aspirador
que...
El aspirador este,
claro,
sí.
Claro, como el perrillo que se hubiera salido fuera de la tienda y lo ponía la dueña de la tienda diciendo, he perdido rumba, si alguien la ve y tal, que vuelva a casa, vaya.
Ay, siguiendo con la estela de los comercios, que anda. IKEA, que se redecora a sí misma y cambia su decoración radicalmente, pero bueno, pues, no me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Mira, hemos visto a muchachos, que era un reto que se hizo también viral, que se han quedado a pernoctar en IKEA ahí toda la noche y luego lo suben a YouTube, ¿no? Uh-huh. Como es dos chavales belgas en 2016 y algunos otros más. Pues bueno, ahora IKEA va a prescindir de ese showroom tan realista, que bueno, pues los salones, los cuartos de baño, uh-huh, que parece todo tan bonito, ¿no? Que parece la casa de los Simpson y tal. Y ha pedido a sus clientes que, por favor, bueno, lo mejor es oír atentamente el testimonio de uno de sus clientes y lo vamos a entender.
A ver. Horas que llevaba dando vueltas en IKEA y después de haberme comido los perritos esos que tienen, pues chicos, me dio un apretón. Intenté buscar un baño, pero aquello es un laberinto, así que no tuve más remedio que hacerlo donde pude. Si al final la culpa la tienen ellos por hacer baños tan reales. No sabes si está en una casa de verdad o en una exposición.
Pues eso,
¿cómo cojones iba a saber yo que eso era un baño?
Claro, claro, pues nada, y que además, claro, ultima un nuevo catálogo y va a empezar a cobrar por los lápices y por los metros también, ¿eh? Claro. En los que hay salones insonorizados para discutir en pareja y donde los jarrones ya están hechos añicos por los suelos, un mapa digital para no encontrarte con tu ex viendo muebles con su nueva pareja y felpudos donde se leen las leyendas, cualquier día cojo el pendingue y ahí os quedáis. O esto no es una pensión.
Qué pena. Bueno.
Esos son los el nuevo catálogo de IKEA.
Ay, bueno, señor. ¿Os acordáis de aquella frase que se hizo famosa hace unos años que era, es más fácil salir de las drogas que de IKEA?
Es verdad.
Ay, madre, ¿cómo estamos? Un estudio del neurocirujano y compositor canario Jesús Martín Fernández vincula nada menos que la música de reggaetón con una mayor actividad en ciertas regiones cerebrales.
Pues
pero
sí,
bueno.
Pues yo no me lo creía, pero me he leído la noticia entera y al parecer...
Y el sesudo informe, ¿no?
Sí, sí.
Oh.
Al parecer el reggaetón provoca más actividad cerebral que cualquier otro estilo musical en las regiones encargadas de procesar los sonidos y el movimiento. Lo hace por encima de otros géneros como la música clásica. El trabajo se efectuó sobre un grupo de 28 personas sin formación musical.
Mm.
Eso ya lo aclara un poco. Que fueron sometidas a distintos tipos de música a las que se eliminó la letra para que el proceso lingüístico no interfiriera en los resultados. Este grupo de personas fue escogido precisamente por eso, por no contar con formación musical. Pero ahora hay una segunda parte del estudio para están realizando las resonancias magnéticas a personas con formación musical al objeto de ver si hay diferencias con respecto al primer grupo. Y la tercera y última parte del estudio consistirá en suprimir la música de reggaetón y escuchar únicamente la letra recitada por Carlos Latre. Bien. En su famosa imitación de Francisco Valladares.
Vamos allá.
Vamos a hacernos una idea de cómo sonaría.
Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo. Podéis tener 1000 cines, 1000 teatros, 1000 museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa. Afirmaréis seguros que es la capital de España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya.
Aquí el gran Paco Valladares. Que bueno, sí. Bueno, un clásico de este programa, First Days, cuéntanos,
sí, claro,
¿qué ha pasado?
Claro. Bueno, yo iba a decir que soy un duende cómplice del viento que se escapa por tu ventana.
Anda.
Vamos con First Days, venga. Que First Days cambia de concepto. Ya no ayuda a encontrar pareja. No.
¿Qué hace?
No, ahora cursa demandas de paternidad.
Ay, madre.
No sí,
ay, madre.
Sí, sí. No de paternidad, de maternidad. Vamos a escuchar a esta candidata que lo dice muy claro.
Beyoncé para mí es mi madre. O sea, creo que me ha parido y que me abandonó en un contenedor de basura. Porque real, que soy ella, soy ella.
Esto, sí, de, o sea, esto de First Days es real, claro, como la vida misma.
Claro, pero yo no entiendo por qué esta muchacha va y en vez de buscar pareja, bueno, a mí iba a buscar pareja, pero cuenta esto que Beyoncé la dejó en un cubo de basura. Cuando la chica, luego visto los comentarios, parecía que su padre podía ser Florentino Fernández, el humorista. Entonces,
mira,
en fin, que mira. Además luego dijo que le encantaban las playas de Almería como Motril y Almuñécar. O sea, está un poco desubicada.
Sí, un poco se le lengua la traba el mapa. Un anciano gana la lotería tras olvidarse las gafas y elegir los números a voleo. ¡Viva!
Sí, señor, eso es suerte. Pues un hombre de 80 años resultó ganador en la Lotería Nacional del Reino Unido por un descuido muy tonto. El anciano olvidó sus gafas y cuando llegó a la administración de loterías eligió los números a voleo, porque no veía nada. Con tan buena suerte que resultaron premiados en el sorteo. El octogenario logró ganar 116.124 libras, o sea, 135.216 euros aproximadamente. Escuchemos cómo fue el momento de la suerte.
Tropecientos mil, tropecientos, 135.216 euros.
Oye, casi se han enamorado muchos, por olvidarse las gafas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Van al tiento. Bueno, caballeros, muchas gracias, Javier Caballero.
Gracias.
Miguel Vigil, venga.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Pues este es uno de los momentos maravillosos de nuestro programa, cuando recibimos a Mario Mora, nuestro pianista de cabecera y fundador de Clásica FM. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
También es uno de mis momentos favoritos de la semana, Pilar.
Qué bien, qué alegría. Qué contentos estamos porque aprendemos muchísimo contigo y escuchamos una música tan maravillosa. Por cierto, ¿hoy qué vamos a escuchar?
Bueno, vamos con algo seguro. Vamos sobre seguro porque hay un grupo de ciertos compositores, esos nombres escritos en letras de oro, cuya música siempre es pertinente, siempre es precisa, nunca sobra, así que vamos con uno de ellos.
Este es todo un clásico. Es Mozart. ¿Qué es lo que tiene que nunca falla, Mario?
Bueno, es que hasta a los músicos nos cuesta explicar qué es lo que tiene Mozart para hacernos sentir siempre como en casa, ¿no? Yo creo que cuando alguien piensa en música clásica, esto es la música clásica. Lo que suena con Mozart, ¿no? Es cálida, es fresca, es imaginativa, es incluso imprevisible, es delicada, tiene una genialidad, una riqueza de ideas y colores y una espontaneidad que yo creo que nadie consiguió en aquel momento, ni siquiera incluso a lo mejor décadas después. Estamos escuchando una obra que se gestó en 1770. Mozart tiene 27 conciertos para piano y orquesta, obras para una orquesta clásica con un piano como protagonista. Siempre que hablamos de conciertos tenemos a ese solista, que en este caso es el piano. Son conciertos en tres movimientos. Algún día quizá ahondaremos en algunos de los más conocidos, pero hoy vamos a disfrutar de dos raras avis que están escondidos en estos 27. Y es que hay dos conciertos que no necesitan un piano en escena, sino que necesitan dos pianos. Son conciertos para dos pianos y orquesta que auditivamente generan otra sensación. Y visualmente yo creo que nos lo podemos imaginar. Imaginémonos esos dos pianos de cola en el escenario, enfrentados delante de una orquesta. Estamos escuchando el comienzo del concierto número 7 en fa mayor, y en este momento ya estamos escuchando, aunque pudiese pasar desapercibido, a dos pianistas tocando al mismo tiempo.
Que te tenemos aquí, pero cualquiera que esté escuchando sin saber mucho de música clásica dice, ¿cómo que dos pianos? Es un piano, pero es difícil identificarlos. Hay a lo mejor algún momentito que parece son dos. Pero...
Bueno, algo hay, ¿no? A ver, es verdad que es complicado por varias cuestiones. Primero, el piano es un instrumento polifónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden sonar varias notas a la vez.
Yo
puedo tocar un acorde de 7 notas, por ejemplo, ¿no? Esto por un lado, esto no pasa con la voz, por ejemplo. Los pianos también, además, tienen exactamente el mismo timbre, algo que tampoco pasa con la voz. Si escuchamos dos veces distintas, identificamos cada una. Los dos pianos aquí tienen exactamente el mismo timbre. Claro, si escuchamos muchas notas a la vez de dos instrumentos que suenan igual, ¿cómo vamos a saber que son dos y no uno? Bueno, la única manera de identificarlo sería, con mucha atención, pues ver, como hemos escuchado, que había pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Un trino por arriba, un piano por abajo, como una textura demasiado amplia. Es verdad que a los menos iniciados yo sé que es difícil, así que os tenéis que fiar de mí. No
nos queda otra, porque además tú eres un gran pianista y sabes de lo que estás hablando. Y si hay dos pianos, hay dos pianos.
Os tenéis que fiar de mí en estos 10 minutitos de música clásica, que siempre va a haber dos pianos. Bueno, los conciertos de Mozart tienen todos tres movimientos. Luego ya más adelante en el romanticismo van a tener incluso cuatro. Estamos escuchando el primer movimiento, que suele ser el más completo, el más representativo, el más complejo también en cuanto a temas, en cuanto a estructura. Y vamos a ver cómo suena el segundo, porque los segundos movimientos son casi siempre un remanso de paz. No es uno de esos movimientos excesivamente lentos, no es un adagio en el que todo se para, que todo es extremadamente calmado, pero sí que veis que bajamos las pulsaciones siempre después de ese primer movimiento para disfrutar de estas melodías largas, agradables, en Mozart además siempre con cierta gracia, con cierta ligereza, y en muy pocas ocasiones además Mozart se pone dramático. Alguno tiene, de hecho conciertos hay dos que son dramáticos, pero aquí escuchamos cómo es un movimiento lento con un carácter casi de felicidad tranquila en la que parece que todo va bien a nuestro alrededor.
Mario, yo todavía sigo pensando en eso de los dos pianos. ¿Cuál fue el motivo de que este concierto fuese para dos pianos y no para uno?
Algunos estarían preguntando que dónde estaban los pianos. Están empezando a sonar ahora porque siempre hay siempre una introducción orquestal, ¿no?
Ahí están. Mira. ¡Qué delicia!
Pero es una buena pregunta porque, claro, Mozart tiene, como os digo, 27 conciertos para piano y orquesta, de los cuales 25 son para un pianista, que es lo normal, y de repente tiene estos dos que os traigo hoy, que son para dos pianistas y orquesta. Hay una razón como muy simple, ¿no?, más social que musicológica, y es que además el concierto lleva el sobrenombre de Lodron. Mozart, por entonces, a sus 20 años de edad, pues daba clase a hijos, sobre todo a hijas de condes, marqueses, a veces incluso príncipes, y dos de sus alumnas eran las hermanas, hijas de la condesa, Antonia Lodron.
No me digas más. Y las señoritas tenían piano, las dos, cada una el suyo.
Las dos tenían su piano. Ay. Y tan sencillo como eso, pues quiso componer una pieza para que las dos pudiesen tocar juntas, junto a una orquesta, que también hay que decir que Mozart hacía de esa orquesta, os voy a explicar, hay que tener en cuenta dos cosas. El concierto en un principio iba a ser para un piano, es decir, lo normal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Mozart después lo arregló para estos dos pianos, para que lo tocasen juntas, y además... hay que decir una cosa con los conciertos, y es que el compositor suele escribir dos versiones, la que es para piano y orquesta, la normal, y otra que es la del piano acompañado por otro piano. No siempre tenemos a la orquesta disponible. Claro, entonces, claro. Esa orquesta también la puede tocar otro piano, y se daba el caso de que Mozart, en estos conciertos con esta familia, hacía de esa orquesta con las hermanas Lodron, y los tres tocaban delante de todos los aristócratas del momento, los familiares, amigos, etcétera. Mozart haciendo con un piano la parte de la orquesta, y las dos hermanas tocando cada una uno de los dos pianos. O sea, no había solo dos pianos, había tres.
¿Tres? Claro, digo, aquí, mucho piano, veo yo aquí, son tres.
Oh. Y seguro que pasaban ratos muy buenos, muy divertidos, sobre todo también cuando llegaban estos terceros y últimos movimientos como este que vamos a escuchar, y que siempre tienen el carácter ligero y juguetón que Mozart trata como nadie.
Como me gustaría a mí haber estado en un salón de estos. Y esto era como muy protocolario, porque me imagino a todos con esas pelucas, esos miriñaques, las hijas de la condesa sentadas en los pianos, el Mozart dirigiendo y arreglando con su piano. Madre mía.
A ver, hay que imaginarse el entorno, ¿no? El salón de ese palacete, claro, o de esa casa, que tuviese tres pianos, no era cualquier sitio. Uh-huh. Allí aparecía Mozart, que tampoco era la persona más seria del mundo. Aquellas dos chicas, alumnas suyas, hijas de la condesa, tocaban este concierto, pero igualmente tocaban cualquier cosa o podían improvisar, o interrumpían esa actuación con conversaciones o explicaciones. La gente bebía, comía, cada uno estaba a lo suyo. En definitiva, no existía ese protocolo de conciertos que tenemos hoy. Estamos en el siglo XVIII. Este protocolo llega un poquito más en el siglo XIX, cuando empiezan ya los conciertos públicos. Pero incluso, Pilar, me atrevería a decir que nunca la música clásica y el protocolo de conciertos ha sido tan serio como el protocolo que tenemos hoy en día.
Aquello casi era más un divertimento.
Se juntaban, sí, sí, para pasarlo bien y para, claro, disfrutar del arte. Hoy, claro, en día, pues a veces nos lo tomamos demasiado en serio, pero bueno, sí, hay que,
bueno,
ir.
No, pero hay que ir con mucha alegría a un concierto de música clásica. Estás ahí. Estamos escuchando el concierto número 7 de Mozart, concierto para dos pianos y orquesta, y nos has dicho antes que había otro para dos pianos. ¿Vamos con él?
Venga, vamos, avanzamos en el catálogo de los conciertos para piano y orquesta de Mozart hasta el concierto número 10, que también requiere no solo de un pianista, sino de dos. Y si os fijáis, ya ha pasado en el 7 también, los comienzos de estos primeros movimientos, también a veces de los segundos, son siempre solo de la orquesta.
Sí.
Es el compositor, prepara el comienzo de los solistas, que están ahí esperando todavía que les toque el turno, con esta introducción de la orquesta, que lo que suele hacer es presentar lo que va a ocurrir. Pues anticipa algunas de las melodías, pone sobre la mesa el carácter y deja todo listo para que enseguida pues comiencen ya los pianistas, que son los protagonistas de este concierto número 10 en mi bemol mayor de Mozart. Estas introducciones que suelen durar pues minuto y medio, dos minutos, aunque según vamos avanzando también en el tiempo pueden durar hasta tres o cuatro minutos. Yo te digo que he estado ahí delante de la orquesta esperando, y estar cuatro minutos en el escenario sin hacer nada, también hay que estar ahí. Pero bueno.
¿Te pones nervioso tú que eres pianista?
Tú estás deseando que llegue el momento que, ya.
Claro, claro, para tocar, claro, claro.
Pero bueno, aquí si estamos atentos vamos a notar en cuanto comiencen estos pianistas, que son dos, porque suena el piano a la vez en las notas agudas, en las notas graves, es algo que un pianista solo no podría hacer. Atentos.
Que estamos, Mario. ¿Este concierto lo escribió también para alguna pareja de hermanos o hermanas?
Pues sí, pero curiosamente para los hermanos Mozart. Fue un autorregalo para poder tocarlo junto con su hermana Nannerl. La mayoría de las obras, de hecho, que escribió Mozart para piano que requieren dos pianistas, bien sea en un piano a cuatro manos, que se tocan mucho, o en dos pianos, están escritas precisamente para tocarlas con ella.
O sea que su hermana Ananel también era pianista.
Bueno, fue un portento de la música, podría haber sido otra niña prodigio, podría haber seguido, yo creo que incluso de cerca, los pasos de su hermano, y comenzó estudiando música a los 5 años en Viena, luego se fue a París, pero llegó un momento, ya sabes lo que te voy a contar, en el que sus padres pues consideraron que había que parar, ¿no? Era mujer, estábamos en el siglo XVIII.
Difícil, claro.
Las mujeres podían aprender música, pero poco más que para tocar
dar
instrumentos.
Dar conciertos, no.
No, ay, para esa fiesta familiar, sí, para puro entretenimiento. Así que tenemos otro caso, además este es clarísimo, está estudiado, de talento perdido por esa tradición de entonces de no dejar que las mujeres pudiesen también tomar estos papeles protagonistas en las artes. Con Nanel, pues nos imaginamos a Wolfgang tocando este concierto, estamos escuchando este allegro inicial y vamos a acabar ya con el final de este concierto, otro allegro, pero de nuevo en este caso con ese carácter de los últimos movimientos de Mozart, ligero, gracioso y muy divertido.
¿Son más difíciles, Mario, estos conciertos por ser para dos pianistas?
Bueno, tiene una dificultad extra, que es no solo la coordinación con la orquesta, sino con el otro pianista. En concreto, estos conciertos no son los más difíciles del catálogo de Mozart, aunque Mozart siempre es un compositor muy difícil para los pianistas, pero es cierto que tiene ese doble reto, que es primero la coordinación con la orquesta y segundo, que entre los dos pianistas también haya una coordinación muy precisa.
¡Ay, cómo nos ha gustado esta sesión de hoy con los dobles pianos de los hermanos y las hermanas!
Espero que hayamos disfrutado mucho porque son, como digo, raras avis. Es decir, ¿sí? Yo no sé si he visto alguna vez en directo un concierto de dos pianos y orquestas.
¿Tú no has llegado a tocar
no, yo no
dos
he tocado
pianos
nunca,
juntos?
Solo.
¿Y te apetecería o no?
Pues sí, porque es otra experiencia, ¿no? Como digo, es un reto más, pero también, bueno, pues el tener un pianista enfrente con el que puedes también dialogar musicalmente junto con la orquesta tiene que ser una experiencia muy bonita.
Pues muchas gracias, Mario Mora, pianista, fundador de Clásica FM, por traernos estos momentos maravillosos. Hoy con el protagonismo del piano, de los dos pianos.
Gracias, Pilar.
Y mañana, ya saben, con todos ustedes estaremos a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.